Esta mañana en Bogotá, Medellín y Cali, después de los diluvios de ayer, amanecemos, atención, con nuevos protagonistas, nuevos datos del escándalo de Papá Pitufo, el gran contrabandista de Colombia, el mafioso que no solo se metió en la campaña del presidente Petro, sino que estuvo a punto o se metió dentro del gobierno. Se han conocido en las últimas horas nuevos enfrentamientos y nuevos datos con nuevos protagonistas. Los enfrentados en este último capítulo son el ministro de Comercio Exterior, Luis Carlos Reyes, y el acusado sobre hacerle vueltas a Papá Pitufo es el embajador en Londres, Roy Barreras. Reyes, Luis Carlos Reyes, era el director de la DIAN cuando Roy Barreras, presidente del Congreso en ese momento, hace dos años largos, lo invitó a comer, acompañado de su esposa Gloria Arizabaleta, para pedirle que nombrara un amigo suyo en la DIAN de Buenaventura y en la DIAN de Cali, que lo mismo hizo, y oigan esto, el hermano del presidente Petro, Juan Fernando Petro, todo contado por el mismo ministro Reyes, que son esos puertos en el Pacífico colombiano los que sirven de entrada al contrabando, el que movía Diego Marín, alias Papá Pitufo, quien puso plata en la campaña, los 500 millones de pesos, le devolvieron parte de 500 millones de pesos, pero siguió utilizando fichas políticas, el hermano del presidente, o Roy Barreras, para meterse en el gobierno. Un tema que se está creciendo de a poco, los que están contando la historia, entre otras cosas, demostrando el fuego amigo y los codazos que se están dando, son funcionarios del mismo gobierno. Esta denuncia, vale la pena aclararlo, no viene ni por cuenta de la extrema derecha ni del nazismo, son funcionarios del gobierno los que están contando los largos brazos de Papá Pitufo utilizando amigos del gobierno. Todo, por supuesto, en una batalla intestina. Razón tenía el presidente Petro cuando dijo que la izquierda en Colombia tenía un sentido y utilizó las palabras canibalismo y autodestrucción. Lo están confirmando. La fiscal rápidamente exonera a Roy Barreras, dice que ella no ve la gravedad del asunto. Su tesis es que en principio hacer recomendaciones no es un delito, que recomendar hojas de vida no es un delito. Claro, y seguramente tiene razón, el delito está en si ese recomendado era una cuota para favorecer los intereses y el contrabando de Papá Pitufo. Esas recomendaciones no eran simple corbatas, no eran burocracia que estaba llegando por los laditos. Otro tema para la investigación será la actuación de Juan Fernando Petro, que aquí otra vez aparece metido. También visitó la DIAN acompañado de un intermediario de Papá Pitufo. Comunicado el señor Juan Fernando Petro por Blue Radio, dice que de momento no quiere entregar mayor información sobre sus gestiones. Bienvenidos, ya les vamos a contar de las novedades. Hay dos decisiones que tienen que ver con la Corte Constitucional el día de hoy, martes. Por un lado, la Corte está a punto, ojo con esta noticia, de tumbar la reforma pensional. En caso de que usted tenga la expectativa de que esa pensional va a entrar en vigencia a mitad de este año, que es lo que decía el texto aprobado en el Congreso, tal vez no. El magistrado Ibáñez, que es el presidente de la Corte, encontró en su ponencia vicios de forma, que no hicieron el debate, el último cuarto debate, tal y como debía, que simplemente acogieron el texto que venía del Senado de la República, que no hubo la respectiva y suficiente discusión, y en consecuencia, por vicios de trámite, debe caerse esa reforma pensional. Con esta ponencia, la Corte Constitucional tendrá que resolver impedimentos, el de la magistrada Diana Fajardo, para avanzar en la votación, que debería ser más o menos en un mes. Contra la reforma pensional se han presentado más de 50 demandas, han aceptado 12, que son las que ha unificado el magistrado Ibáñez en su ponencia. La otra noticia de la Corte Constitucional es que finalmente el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, anuncia el cumplimiento de la orden de la Corte para el pago de lo que se llama técnicamente el presupuesto máximo y el cálculo de la UPC. El presupuesto máximo es para financiar, será una plata gigante de más de 2 billones de pesos, para financiar enfermedades graves o enfermedades huérfanas. Si no es con la orden de la Corte Constitucional, el ministro no lo hace, que intentó dilatar y dilatar y dilatar. Finalmente termina cediendo y lo presenta como si fuese un triunfo suyo. La otra es la revisión del cálculo de la UPC, la unidad de pago por capitación, qué es lo que le paga el Estado colombiano al sistema de salud por cada uno de los afiliados, es decir, por cada uno de nosotros. Está mal calculado, el gobierno tendrá que seguir subiendo esa UPC. Hablando del gobierno y de salud, el presidente Petro anoche, muy tarde, en su estilo, en un mensaje en redes sociales, con muchas pullas y ataques, aclara la situación de su estado de salud, que la verdad era un chisme, era un rumor típico de redes sociales. El presidente de la República, dice que está bien, que está funcionando normalmente, y la que está recibiendo atención médica en la Fundación Santa Fe de Bogotá es su hija menor, Antonella. El presidente se lo atribuye a la extrema derecha. Este es un chisme porque vieron las camionetas de la Casa de Nariño en la Clínica Santa Fe de Bogotá y, claro, en las redes sociales comenzó a crecer la versión por falta de una información pública y transparente. Se inventaron que el presidente Petro estaba enfermo, ya saben ustedes lo que dijeron, y que por eso los esquemas de seguridad. Han pasado muchas horas y Antonella está bien de salud, es lo que dice el presidente Gustavo Petro, que simplemente tenía una virosis. Y a propósito de noticias del gobierno, les contaré de la atención que están dando a la muy grave situación de orden público. Esta mañana fue atacado con drones por disidentes de las FARC, lo que es un intento de hospital de segundo nivel, que son las carpas ubicadas en el Plateado, en Argelia, en Cauca. Hasta allí llegaron los inclementes señores disidentes de las FARC y atacaron con drones y explosivos esas carpas. Dejaron herida a una funcionaria del sistema de salud. Por el otro lado, los señores del ELN están ejerciendo su control territorial en el departamento de Chocó, en donde esta madrugada comenzó un paro armado que debe durar 72 horas, dice el ELN, que es el que manda allí, poquita presencia del Estado colombiano. Este es el panorama que deja el saliente ministro de Defensa, Iván Velásquez, que está a punto de dejar el cargo, desafortunadamente para él, en una mala, muy mala situación de desorden público en el país. Es un gusto saludarlos, bienvenidos, les vamos a acompañar. El Vaticano, hablando de partes médicos, acaba de cancelar los compromisos del Papa para los próximos días, porque sigue hospitalizado con un estado de salud, una bronquitis que lo ha deteriorado. Y les contaré del inicio de conversaciones sobre Ucrania esta madrugada en Riad, la capital de Arabia Saudita, en donde están el canciller ruso Lavrov y el canciller, el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio, hablando sobre el fin de la ocupación rusa a Ucrania. No están presentes, no hoy, ni Ucrania ni la Unión Europea, considerados los grandes ausentes. Es un gusto acompañarlos en este día. Ya les voy a contar del pronóstico del tiempo, las lluvias, un poquito menos que ayer. El diluvio fue grande en Bogotá, Medellín y Cali. Hoy volverá a llover. Hoy es martes 18 de febrero, es el Día Mundial del Asperger, el síndrome ese que tienen muchas celebridades, Steven Spielberg, o Elon Musk, o Lionel Messi, o Bill Gates, para reconocer que pueden ser exitosos teniendo el Asperger, dice Naciones Unidas. Enseguida el resumen que preparamos aquí en Voces y Sonidos en Mañanas Blue.